Hey amigos, buenos días.
Muy buenos días. Ya comenzamos con el live desde ahorita. Temprano se dio la oportunidad. Así que ya parece que noticiero, ¿no? Desde temprano. Yo creo que voy a estar tratando de quitarle el rating a programas como Venga la Alegría hoy y ese tipo de programas basura que ofrece la televisión abierta. Se dio la oportunidad de que pudiésemos comenzar ahorita temprano. Julieta Salazar, ¿qué tal? Buen día. Gracias por conectarte. Gracias a los demás que también se están conectando. El tema de ahora que les estuve mencionando que vamos a abordar, que era sobre Jessy Mejía, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Jessy. Pues sobre los hombres chantajistas, Verónica Reina. Me acuerdo que tú, Verónica, eres de aquí cerca, ¿verdad? De Guadalajara, Jalisco. Estuve pensando muy bien de qué manera abordar el tema, pero dije, caray, esto no es solamente del sexo masculino. Esta es una situación, pues obviamente que se da en ambos casos. Y bueno, en esta ocasión lo vamos a enfocar en la forma en cómo el hombre es chantajista, ¿vale? Miriam, ¿qué tal? Un gusto. Verónica, bueno, intento tener buena memoria, ¿no? ¿Ustedes qué casos conocen? ¿Cuál ha sido la forma más ridícula? ¿Cuál ha sido la forma más ridícula en la cual un hombre, tu pareja, expareja, intentó chantajearte? ¿Cuál fue la forma más ridícula en la cual te trataron de hacer sentir culpa y que lejos de sentir culpa hasta te dio risa de que dices, güey, ¿es en serio que con eso me quieres manipular? ¿Es en serio que con eso me quieres chantajear? ¿Es en serio que con eso es real? Bueno, para que una persona, ¿para qué se imaginan ustedes? ¿Para qué se imaginan ustedes que alguien hace uso del chantaje? ¿Para qué? O sea, el chantaje tiene una finalidad y es la que hay que pensar primero. ¿Cuál es la finalidad del chantaje? Ustedes que me están escuchando, tal vez en este momento, ay, pues díganme qué están haciendo. ¿Están desayunando? ¿Me están viendo bañándose? ¿Me están que en ese momento vas camino hacia tu trabajo? ¿Estás maquillándote? ¿Qué estás haciendo en este momento? Susana Amezcua, por el miedo de perder a la persona. Fernanda dice, lloraba. Esa relación no cuenta. A veces, eso sí, por miedo a sentirse abandonada. Verónica dice, en dos ocasiones mencionó en suicidarse, pero como yo aún no iba a terapia, caí en su juego. Claro que sí. ¿Qué otra cosa? Los que me están escuchando, compártanos, porfa, en breve modo. ¿Cuál ha sido la forma más ridícula? Porque, como les dije, lejos de darte tristeza, miedo, lo que sea, te daba risa, que es en serio que con eso me vas a manipular. Bueno, pues sí, como respondía Susana Mezcua, el miedo a que su pareja lo deje, el miedo a sentirse abandonado, el hacer uso del recurso. El chantaje tiene la finalidad. Dice, en una situación me pasó igual, me dijo que si lo dejaba se iba a suicidar. Fíjate que ese recurso ha sido como que de los más comunes, pero, o sea, sí ha llegado a suceder, ¿eh? Sí ha llegado a suceder. lo que me están poniendo aquí en los comentarios sobre el suicidio, el sujeto que amenaza con suicidarse. Sí ha llegado a suceder en casos ya muy extremos de patológicos enfermizos, en el cual la persona sí, realmente sí, con su sí cumple con su amenaza. Dice, entonces el que me dijo que se iba a matar, no se iba a matar. Pues no sé, tú dinos, ¿se mató? Es un pequeño porcentaje el que sí cumple esa amenaza, ¿eh? Es un pequeño porcentaje. Aleph, Tulio, Tulio, ¿qué crees? Que ya, aprovecho que ahorita que veo a Tulio para decirles a todos ustedes, a partir de hoy ya están abiertas las inscripciones para el nuevo diplomado en psicoanálisis que comienza a partir de enero. Lo ponemos del de ahorita porque la verdad los espacios se llenan pero de volada y pues para que la gente se vaya preparando con anticipación. Pero ya pueden ir apartando su lugar. Ya tenemos 3 años impartiendo nuestro diplomado, ya ahí la llevamos y bueno, es confiable. Ya hay mucha forma en la cual estamos teniendo contacto todos los que nos inscribimos, ¿ok? Bueno, pues sí, efectivamente, se llega a utilizarse ese recurso con la finalidad de comenzar con este sujeto de no terminar la relación de pareja. El objetivo aquí es que el sujeto llega a un punto en el que se siente que está perdiendo todos los elementos para que su pareja esté con él. Entonces llega un momento donde ya no soporta más. A ver, dice, en el caso de una amiga, a ver, primero el chisme. A ver. Que la canción, se me perdieron los comentarios. Pero bueno, a ver. Susi, si puedes copiar y pegar tu mensaje y ponerlo de nuevo, te lo agradecería. Dice, tenía 27 años y se me hizo ridículo. No sé si era yo, si era frico. Tenía poco tiempo de ir a tomar en la cabeza. En el caso de una amiga, en donde su ex le decía que tenía poco tiempo de vida. Que tenía un tumor en la cabeza. Pero ahí hasta la hermana del sujeto lo ayudaba con la mentira. Este es chisme del bueno, ¿eh? Bueno, ahorita seguimos viendo los comentarios. Bueno. El chantaje, si nosotros nos basamos a la teoría analítica con Freud, Freud mencionará lo siguiente. A esto se le llama pulsión de apoderamiento. ¿Ok? Eso es pulsión de apoderamiento. La pulsión de apoderamiento tiene la finalidad de contener, el objeto amado. La pulsión de apoderamiento tiene esa función de contener, de empaquetar, de sostener y que dependa de él o de ella, pues prácticamente su libertad. Digamos que es algo similar a un secuestro. La pulsión de apoderamiento tiene como objetivo, pues prácticamente, pues secuestrar la voluntad de el otro. Obvio, muchas personas a veces como que quieren lincharme cuando les digo, ¿y dónde queda tu parte en la cual tú también tienes participación? Porque digo, porque para que un sujeto chantajee, tiene que haber un sujeto que permita ese chantaje. Y claro, claro que sí. Hay personas que identifican comportamientos que son un tanto dependientes de por parte de las otras personas. Entonces lo que hacen estos sujetos es utilizar recursos que por esa parte le permitan llegarle a la persona y que el sujeto siga todavía pues con su labor de poseer a la persona. En el poseer va implícito tanto un amor hacia el otro, pero también va implícito una dependencia, obviamente, hacia el otro. Es un amor dependiente. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de personas te imaginas? ¿Cómo te imaginas que fue la infancia, mejor dicho? Sí, eso es lo que quise decir. ¿Cómo te imaginas que fue la infancia de una persona que tiene que hacer uso del chantaje para que su pareja no se le vaya de su lado? ¿Cómo te imaginas que habrá sido la infancia de esa persona? Mientras voy a seguir leyendo el comentario de Miri que dice, decía un tipo que si lo estaba dejando como su mamá lo abandonó, que no lo dejara y se me arrodillaba como un niño mientras se aferraba a mis pies. ¿Qué hubo? Como la béisbol, ¿no? O sea, hay todo tipo de... Hay dos tipos de personas que van a llegar a manipular. Bueno, todos, 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 todos. Sí, dice, una persona ahí está. Una persona desatendida e ignorada. Alguien que fue descuidado o abandonado. Dice Fernanda, dice pues que no lo quisieron sus papás. No lo quisieron con sus papás, creo. Ok. Hay dos tipos de personas que llegan a ese punto del chantaje. Siempre los extremos, ¿no? Siempre son los extremos los que nos enferman. ¿De qué manera? Aquella persona que siempre lo tuvo todo, fíjate bien, ¿eh? Aquella persona que siempre lo tuvo todo y que está acostumbrado a siempre tener todo. Y el día que, cuando desea tanto un objeto de amor, que se ha proyectado de una manera, fíjate bien, ¿eh? Que este sujeto ha proyectado a su madre en esta persona, en esta mujer, vamos a tratar de poseer y de manipular a aquella persona el día que se quiera ir, cuando más representación tiene de mi madre. Entre más te pareces a mi madre, pero ya te tengo conmigo, y el día que tú me quieres dejar a mí, por más fuerte que tenga la autoestima, el Edipo es el Edipo. Mencionaba Freud, nadie puede contra el Edipo, y mucho menos cuando hay algo o alguien que te recuerda aquel tesoro amado. Se va entendiendo. Esa es la primera persona que tiene que caer en el punto del chantaje. Pero también la manera en cómo chantajea. Aquel sujeto que... No es lo mismo cómo va a chantajear un sujeto que siempre lo tuvo todo que un sujeto que nunca lo tuvo nada. A ver, ¿cómo se imaginan que chantajea cada uno? Dice, no lo quisieron sus papás. Ah, ya lo leí, es el de Fernanda, el de Susi, dice una persona pidiendo atención, ok. ¿Cómo te imaginas aquella persona que siempre lo tuvo todo y aquella persona que nunca tuvo nada? ¿cómo te imaginas que es la forma de chantajear de cada uno? Porque son diferentes. Nadie a la una, a las dos, a las tres. Aquel sujeto que siempre lo tuvo todo. Es aquel sujeto que va a manipular a su pareja diciéndole: sin mí no eres nada, mira nada más qué fea estás, sin mí nadie te va a querer, mira qué gorda es ese vestido, ni te queda. Es aquel que trata de afectar el autoestima de su pareja. Es aquel que trata de afectar el autoestima de su pareja. Aquel que siempre lo tuvo todo, obviamente desde una connotación narcisista, más megalómana que narcisista, mejor dicho. Dice, existen los Edipos, pero también las Electras. Bueno, Freud mencionó que Edipo aplicaba tanto para hombre como para mujer. Electra es una propuesta junguiana, no freudiana. Entonces, decir el Edipo tanto para uno como para el otro también está bien dicho. ¿Ok? Y el Electra, bueno, el Electra, la Electra, mejor dicho, la utilizan más aquellas personas que hacen psicoanálisis. ¿Cómo se llama la teoría de Jung? Psicología profunda. Lo llamaba Jung, psicología profunda. Entonces lo llamarán así, complejo de Electra. Bueno, ¿cómo te imaginas que cada uno chantajea? Aquel sujeto que siempre tuvo todo por parte de la madre. Es aquel sujeto que le va a decir usualmente a su pareja: sin mí no eres nada. Mira nada más qué fea estás. ¿Quién te va a hacer caso? Ya tienes tres hijos, dos hijos. ¿Quién te va a querer así? Mira nada más. Y es ese sujeto que afecta el autoestima de su pareja. Aquel sujeto que nunca tuvo nada. Es aquel que usualmente ruega por atención, ruega porque le den amor. Es un sujeto que usualmente te va a decir esa estupidez de: si me dejas me voy a suicidar, que voy a dejar de tomarme mi medicamento, voy a dejar de... Eso más. En una ocasión vi una estúpida que lo que hizo fue que estaba haciendo un berrinche tal cual. Estaba haciendo un berrinche tal cual que lo que hizo esta mujer fue... Dijo, ya no voy a dejar de respirar. Y le hizo... ¡Oh! Y hasta que se desmayó. Dije, ¿es en serio? Pues sí. Es aquella persona que intenta causar conmiseración. Que intenta causar lástima mediante su chantaje, pues es notorio que esa persona siempre ha intentado esforzarse para recibir amor y no está acostumbrada para nada, pues a ser amado simplemente por su existencia. Es aquella persona que necesita esforzarse y como último recurso, la persona dice, pues voy a atentar contra mi vida, ¿no? Que me voy a empinar una botella de tiner, que me voy a cortar, que lo que sea. ¿Te das cuenta que hay de chantajes a chantajes? Está el chantaje del sujeto que intenta impactar de manera negativa en el autoestima de su pareja. Y está el otro que tiene una autoestima súper. Yo lo dejé ahí desmayado. Ay, sí, es que me hice yo también cada cosa. Manipula también victimizándose e inventándose enfermedades graves imaginarias. Son de terror. Exacto. Como el caso que Susi nos mencionó del sujeto que tenía un tumor en la cabeza, ¿no? Es más, Hace poco me compartieron uno donde un sujeto, fíjate bien, donde un sujeto aparentemente tuvo un golpe en la cabeza y perdió la memoria. El sujeto perdió la memoria y ándale que este baboso, que de lo único que se acordaba era que tenía pareja, pero no se acordaba que tenía hijos. Válgame la chingada, digo, ¿es en serio? ¿Es neta? Ay, pues que lo estaban demandando por unos hijos que él nunca tuvo. Ve nomás a qué grado. Un sujeto que supuestamente pierde la memoria. ¿Cómo se llamaba esa película de donde sale esta Drew Barrymore y Adam Sandler? ¿Cómo se llama esa película? La que el sujeto diario la tiene que estar enamorando. ¿Se acuerdan de esa película? Como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez esa película. Sí. Sí es esa, ¿no? Donde la chica todos los días, creo que la chica iba y celebraba el cumpleaños de su papá, ¿no? Y creo que iba por una piña en Hawái, allá vivía. Y se distrae porque una vaca, atraviesa la carretera. Ella maniobra y pega contra un árbol y ¡pa! Se golpea. Creo que dura, bueno, dura su tiempecito en coma. Y a partir de ahí pierde, o sea, no puede captar información nueva, ¿no? Ah, pues así un pendejo. Nomás acordaba que tenía mujer. Nomás acordaba que tenía mujer. Pero no se acordaba que tenía hijos. Ah, mira, nada más. ¿Viste, baboso? Bueno, total que el sujeto aquí, como te digo, hay dos tipos de chantajes, ¿no? El que siempre tuvo todo y el que nunca tuvo nada. El que siempre tuvo todo es aquel típico sujeto narcisista. Con un ego muy inflado, que es el idiota que dice, a mí ninguna me dice que no. A mí todas las mujeres conmigo todas jalan. Yo por eso, o sea, es aquel güey que tiene un ego súper infladísimo, que no cabe obviamente en su pecho. Y que el sujeto tiene una pulsión de, o sea, ambos, tanto el sujeto que se quiere matar, como el que quiere denostar el autoestima de su pareja, ambos están intentando hacer la misma función, conservar que la pareja se quede con ellos mediante la pulsión de apoderamiento. Para esto, cuando una persona, aquí estoy hablando de los hombres, ¿ok? Aquí estoy hablando de los hombres. Cuando el sujeto es narcisista, cuando el sujeto intenta subajar el autoestima de su pareja, ese sujeto lo que está intentando hacer aquí en esto es obviamente poseer mediante el chantaje, claro que sí, pero para esto el sujeto habrá identificado también una pareja con el autoestima tan baja, suficientemente baja, como para que la persona caiga en esos chantajes. El que ya nadie te va a hacer caso, nadie se va a fijar en ti, no sé de dónde lo sacan, pero impacta muy fuerte en el autoestima de la otra persona. Usualmente aquel sujeto que tiene una connotación narcisista, pero un narcisismo negativo, vamos a llamarlo aquí. El sujeto, obviamente, ¿qué es lo que proyecta? ¿Qué es lo que proyecta cada uno? ¿Qué es lo que proyecta cada uno en su pareja que no quiere que se le vaya? Como les digo, volvemos al Edipo. El Edipo, por más que tengamos 30, 40, 50, 100 años, el Edipo es el Edipo. es aquel objeto de amor que tanto deseo, en el cual evalúo yo para que una persona esté a mi lado, que cumple con ciertas características de personalidad suficientes y necesarias para que yo esté con esa persona. Entonces, aquel manipulador ve en su pareja a esa madre ideal. ¿Ok? Es una madre ideal para el sujeto. Esa madre ideal es esa madre que el sujeto habrá visto en el sujeto narcisista. Es un sujeto que habrá visto en esa mujer a una madre, el cual él la puede poseer y quédate conmigo y quiéreme. El que tú accedas a mi chantaje es una forma de saber y sentir que me amas. Pero necesito manipularte para que no te vayas nunca. Aquí hay una madre muy presente. El sujeto, entre más arrogante sea, fíjate bien, El sujeto, entre más arrogante sea, la madre está más presente. No me van a decir que no. Sí conocen a un sujeto que sea muy arrogante y que cumpla con esta característica de que la madre está muy presente en la vida del sujeto. Entre más arrogante, nefasto y posesivo sea el sujeto, hay una madre muy presente. Hay un Edipo no resuelto todavía. El otro sujeto, el carente de amor, es aquel que le habrá de rogar a su pareja, que también la ve como una madre: madre, sálvame, madre, cuídame, madre, por favor, mantente al pendiente de mí, que sin ti no soy nada, que sin ti siento que me duele todo, cuídame, ¿qué no ves que estoy sufriendo? El otro sujeto chantajista, que del otro extremo, desde la miseria, desde la lástima, desde la conmiseración, busca manipular a su pareja de: por favor, atiéndeme, tú eres la única persona que me comprende y todo. O sea, ¿te das cuenta del de la lástima? ¿Te das cuenta? Ese rogar por la atención. Cuando el sujeto es carente de amor, más se expresará como un sujeto víctima de la vida, un sujeto víctima de las circunstancias, un sujeto víctima de todo aquello que la vida puede generar de manera negativa en un ser humano. Y yo soy esa víctima. Por favor, no me dejes, no me abandones. Hay que prestar mucha atención a esa palabra: no me abandones. ¿Por qué se imaginan ustedes que una persona hace un uso indiscriminado de las palabras, especialmente aquí de la palabra "no me abandones"? ¿Por qué la gente se identifica o hace ese uso tan constante de la palabra abandono? ¿Qué se necesitará para que una persona se sienta abandonada? ¡Ojo! La respuesta no radica en que sus padres no estuvieron. ¿Ok? La pregunta es: ¿qué cosas intervienen para que una persona llegue al punto de sentirse abandonada? Entre ello te puedo decir que unos padres ausentes no son características para que una persona se sienta abandonada. Para que una persona se sienta abandonada, para que una persona se sienta abandonada, influye que el lugar donde se rodea el sujeto, si su padre, su madre o ambos no estuvieron presentes en la vida del mismo, el sujeto se va a comenzar a y los sujetos que se encuentran criando a ese niño, a esa niña, si le hacen comentarios de tu papá no te quiso, tu papá te dejó, te abandonó, o aquellas madres que su miseria le intentan compartir con sus hijos diciendo es que tu papá nos abandonó, no le importamos, no le interesamos, él solamente estaba en lo suyo, él solamente quiso es satisfacerse yéndose con otra mujer, no le importamos a tu papá, nos abandonó, nos dejó solos. Cuando un niño crece en un ambiente donde ese tipo de palabras se dicen de una manera indiscriminada y al por mayor, lo que hace que una persona se sienta abandonada es que hubo alguien que le hizo creer que era un niño abandonado. Si nosotros le hablamos a un niño, uno, si la mamá no está presente o el padre no está presente, y uno, omitimos por completo hablar de esa figura que no se encuentra, y nos dedicamos más a ser padres, a ser madres, a jugar con los hijos, a dedicarnos a nuestra labor. El niño va a crecer con una autoestima tan fuerte y tan sana como la de cualquier más. Hay niños que sus padres se tienen que divorciar y que nada más no se divorcian porque ¿qué dirá la gente? Porque estamos juntos por los hijos, pero que se debieron de haber divorciado. Hay niños que salen con... Hay niños de padres separados que tienen la autoestima muchísimo más fuerte y sana que la de cabrones que sus padres se debieron de haber divorciado y que lo único que hicieron fue traumar a los niños por tanto un mendigo pleito. Nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que trauma a un niño? El ambiente que lo rodea. ¿Tú sabías que en un hospital psiquiátrico, en un hospital infantil, tú sabías que de los niños, el 95% de los casos son traumas originados por los padres? Y solo el 5% en un psiquiátrico infantil son enfermedades mentales autónomas que se generaron por alguna afección en el cerebro del niño. Pero el 95% de los casos tenía que ver más con los papás. Dice, a mí me dejaron, pero mi mamá no decía esas cosas o ni lo mencionaba. Así que no nos afectó. Es más, dábamos gracias porque se haya ido. Mi padre era un borracho y nos habría lastimado. Ella decía, es mejor así. Nadie los maltrata. Estaremos bien, etc. Te das cuenta que hay ocasiones en las que una persona es tan mal padre o tan mala madre que es un regalo su ausencia, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que nosotros también idealizamos a los papás. Nosotros también idealizamos cómo debe de ser un padre, cómo debe de ser una madre. Idealizamos cómo es que tienen que ser todas las personas, hasta los padres, o sea... Ni nuestros padres se salvan de nosotros. nosotros también idealizamos cómo es que tienen que ser los papás. Nosotros idealizamos cómo tienen que ser los papás. Es que un padre debe de ser así, 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 así. Y hay gente que a sus 30 años, a sus 40 años, siguen sufriendo porque sus padres no son como ellos se imaginaban que tenían que ser. Luego estos sujetos son los que andan carentes de amor y que cuando están en una relación de pareja, lo que quieren hacer es acaparar por completo a la pareja, lo que quiere es totalmente absorberla, y el día que yo sienta que mi pareja tiene un poquito de autonomía y de libertad, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tratar de acapararla, chantajearla, meterle culpa precisamente, otorgarle la responsabilidad de mi vida a mi pareja, la responsabilidad de mi bienestar. ¿Cómo sabes cuando estás siendo chantajeado o chantajeada? Cuando el otro está depositando en ti y que tú le estás comprando ese chantaje de que es tu responsabilidad la salud de él, la vida de él, su bienestar. Cuando tú ya te sientes comprometida en que tienes que estar ahí, si no al otro le va a suceder algo, estás siendo víctima del chantaje. Y ahí, pues sí se requiere, por más terapia que recibas, en esta ocasión se requiere huevos. Obvio, una gran red de apoyo, de preferencia. Una gran red de apoyo se requiere ante ese tipo de circunstancias. Y ojo, no victimizarse. Hacerse cargo de que sí, güey, la cagué, anduve con un cabrón así, ¿no? Ni pedo. Pero no se va a volver a repetir. Pero las personas que no tienen una red de apoyo, que no tienen a otros elementos que les echen la mano, pues con la pena. Pero aquí te voy a decir que se requiere huevos, cabrón. Ahora sí, huevos. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a salvarte, nadie va a venir a echarte la mano, nadie va a venir a decir, vente, yo te hago el paro. A veces, personas que caen en el chantaje de su pareja, algunas son tan dependientes también, que no salen de una relación si primero no tienen asegurada otra relación de pareja. Entonces ahí tú también tienes que ir a checarte. ¿Por qué? Porque necesitas tener otra relación de pareja o un salvador que venga y te rescate de pedos en los que tú te metiste. Porque si no, ¿dónde queda tu aprendizaje? Voy a leer un último comentario mientras los demás... dice, el problema no solo es idealizarlos, creo yo. Es que los viste ser de una manera con un hijo y diferente con el otro. En todo, tratos, acciones, abrazos, incluso maltratos, mal de uno que otro. En plan, yo quería unos papás como los que tuvo el hermano y yo no los tuve. Bueno, se sigue idealizando. Se sigue idealizando porque no te estás dando cuenta que tus padres son simples mortales, así como lo eres tú. No tienen un poder especial. Tus padres no tienen, tienen el mismo conocimiento que tú. Tienen la misma forma de adquirir información. Y ellos también son víctimas de su infancia. Tus padres también son seres humanos, como tú y como yo, y que son personas que se están intentando recuperar también de su infancia. También tuvieron una infancia dura. Y estamos pidiéndole a unos sujetos que dejen de lamentarse por su infancia para que se conviertan en padres. A veces somos muy severos con los padres y son las personas que no queremos entenderlos, que no queremos prestarles atención, ni mucho menos escucharlos. ¿Por qué? Porque ellos deben de ser los protectores, porque ellos deben de ser los cuidadores, los que proveen. Y ellos tenían su motivo por el cual a un hijo lo trataron diferente que a otro. ¿Por qué? No lo sé. Iban empezando con uno, con el otro tal vez ya se sintieron con más confianza, con el tercero ni se diga, ya se dieron cuenta que no pasa nada. Y son personas que como tú y como yo están en un ensayo y error. Entonces, sí se idealiza a los padres. Porque uno puede decir, es que a mi hermano le tocó un padre macho. Pues que toda madre, ¿no? Qué chido. Ni modo, a mí no me tocó. Y tengo que aceptar eso. Que no me tocó a mí, ni modo. Pero no por eso significa que ya está arruinada toda mi vida. Son sujetos tanto como tú y como yo intentando sobrevivir a su infancia. ¿Vale? Bueno, pues terminamos con nuestro live de hoy. Nada más díganme, por favor, ustedes, ¿desde dónde me están escuchando? Ya para finalizar, ya para irnos, si me pueden escribir desde dónde me están escuchando. Si vas camino a tu trabajo, si ya estás en tu trabajo, si vas en el transporte público. Si vas en tu auto, si vas dirigiéndote para allá, si vas para la escuela, si ya estás en tu casa, si hoy te tocó descansar, o que si estás en el baño. No sé, desde dónde me sintonizaste el día de hoy, te lo agradecería porque son esos pequeños detallitos que me hacen saber que estoy unido con las personas. Mira, Julieta dice, yo voy camino a mi trabajo. Espero haberte hecho, Julieta, haberte hecho la mañana un tanto pasable y agradable. ¿Sale? Saludos desde casa aún en Ciudad de México con Andrea Sepúlveda, todavía en casa. Los demás, ¿desde dónde me sintonizaron el día de hoy? Espero que no los haya agarrado como el tigre de Santa Julia. Ni bañándose. Que igual no vamos a pedir evidencia. Nidia nos dice que ya es del trabajo. Isra Morales, ándale, hoy le tocó descansar y va a hacer las compras para la casa. Ah, es súper relajante ir al súper y hacer todas tus labores tranquilamente. Y más Isra iniciando el día, ¿no? Kenia dice, alistando la bendición. Lorena dice, del de casita, un gusto escucharla, gracias. Del de Durango, Durango, qué perfecto. Nancy Esquivel dice, desde el autobús rumbo a Querétaro, con muchísimo cuidado. Verónica Reina, Guadalajara, lista para hacer mis deberes en casa. Perfecto. Muchas gracias a todos chicos por haberse conectado. Es un honor siempre aquí, cada lunes, compartir un tema con ustedes. Y ya saben, en un ratito más ya va a estar ¿cómo se llama? El video lo van a encontrar en YouTube para que si quieren ver la repetición ahí o aquí mismo en Facebook. Y también un ratito más en Spotify va a encontrarse por si quieren compartirlo con alguien más. ¿Vale? Mucho me vas a ayudar, créeme, mucho me vas a ayudar. Goma Maya del de mi habitación, perfecto. Mucho me vas a ayudar si me ayudas a compartir este video en tu muro. Es lo único que te pido yo el día de hoy, que me ayudes a compartirlo en tu muro. Lamentablemente Facebook ha puesto como que ciertas, ¿cómo se le puede decir? Cláusulas o restricciones. Restricciones a mi cuenta. Entonces yo les estoy pidiendo de manera manual, ayúdenme a compartirlo para que nuevamente Facebook se dé cuenta que sí es una página que quiere tener rendimiento. Entonces les agradeceré el simple hecho de que me dejen un like y compartan. Yo se los agradeceré y ya saben, que cuando esto va creciendo, yo comienzo a regalar, pues, tanto libros de medicina, de psicología, herramientas que usualmente requieren estudiantes. A mí, ustedes ya saben que yo apoyo todo lo que tiene que ver con la educación. Si eres un profesionista en potencia, estás estudiando lo que estás estudiando, ayúdame a compartir esto. Créeme que cuando nos empieza a ir un poquito bien, yo se los agradezco a ustedes comprándoles libros, útiles. En una ocasión a unos niños, me acuerdo, les compramos todo lo que requerían para hacer su posada. Se los depositamos y ahí está el dinero, háganle su posada a estos niños de tal escuela y se la organizamos. No pueden decir que no. Entonces, todos los demás, like y compartir, por favor. Que tengan todos muy buen día. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.